Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes, el 9 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Con poca demanda, albergue temporal de invierno. A diferencia de años pasados, pocas personas se han acercado al refugio para resguardarse del temporal, que las temperaturas no han sido tan frías y que el recinto fue ubicado fuera del centro de la ciudad, se consideran las principales razones de la ausencia. José Luis González González, precandidato independiente a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Como una alternativa más a contender por la presidencia municipal de Lagos de Moreno, se presenta José Luis González, quien se encuentra en etapa de recolección de las firmas necesarias para lograr la candidatura al frente del movimiento Lagos Independiente. Y se preparan Leones Negros de Lagos para primeros partidos del año. El torneo con el que inician el trabajo de 2018 comenzará con dos partidos locales. Jorge Rojas Ayala, defensa central por izquierda, comparte un poco sobre su experiencia en la tercera división del equipo universitario. Conservación de relatos e historia laguense. Este es el trabajo de los 9 cronistas que integran el Colegio Municipal de Cronistas de Lagos de Moreno a fin de preservar, investigar y difundir la riqueza histórica y arquitectónica del municipio. En información estatal, buscan fortalecer la alerta Amber en Jalisco. Esta es la segunda mesa de trabajo donde autoridades revisan los temas para mejorar el funcionamiento del programa en el estado. Empresarios jaliscienses reclaman a Peña Nieto inseguridad. También pidieron su intervención para concretar la ampliación del aeropuerto de Guadalajara. Y en los titulares nacionales, corta Hacienda fondos al gobierno de Corral en medio de investigación contra secretario del PRI. La Secretaría de Hacienda frenó la entrega de más de 700 millones de pesos al gobierno de Chihuahua justo en medio de la investigación que se realiza en esta entidad contra el secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez. Y Beltrones solicita amparo, dice que desconfía de la justicia de Chihuahua. Beltrones, señalado en Chihuahua por el caso del presunto desvío de recursos federales hacia campañas priistas, dijo que solicitó el amparo para tener acceso al expediente. Y en los titulares internacionales, Estados Unidos retira la protección a 200.000 salvadoreños y abre la puerta a su deportación. Los inmigrantes tendrán 18 meses para conseguir un permiso legal o abandonar el país. Y Corea del Norte y Corea del Sur iniciaron sus primeras conversaciones en más de 2 años. El encuentro está centrado en facilitar la participación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque también servirá para tratar de apaciguar la tensión regional tras las amenazas de Kim Jong-un.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Te damos las gracias por tu compañía esta mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola. Te mando saludos a través de estos micrófonos y te comparto que hoy junto a mis compañeras Luz Atilano, Tatiana Sánchez y un nuevo compañero que se une a nuestro equipo de Señal Informativa Lagos de Moreno, Paul Martínez, te estaremos compartiendo la información local más importante. También le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo. Y como cada martes podremos escuchar la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, un especialista en derecho laboral. También si quieres comunicarte con nosotros puedes llamarnos al 403-1413 y 01800-701-2119. También están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @ así Lagos UDG, y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Puedes enviarnos también tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así iniciamos con la información de esta mañana. Con poca demanda, albergue temporal de invierno. A diferencia de años pasados, pocas personas se han acercado al refugio para resguardarse del temporal, el cual se echó a andar por distintas dependencias. Que las temperaturas no han sido tan frías y que el recinto fue ubicado fuera del centro de la ciudad se consideran las principales razones de la ausencia. En años pasados, el albergue temporal que servía para que personas que lo requirieran pasaran la noche y se resguardaran de los peligros que representan las bajas temperaturas fue ubicado en el comedor de Casa Día. En los últimos meses de 2017, distintas dependencias implicadas en la instalación del recinto, como DIF, Protección Civil y Salud Municipal, acordaron trasladar el servicio a la principal unidad deportiva de la ciudad, Zarco Pedrosa, por cuestiones de higiene que no resultaban convenientes para el comedor. Hasta el momento, desde la apertura del albergue, solo se han atendido a 5 o 6 personas, a diferencia de años pasados en los que se llegó a dar atención a cerca de 30 miembros de la población. Las razones, de acuerdo a personal del DIF, apuntan a que las temperaturas no han sido tan bajas y a que el refugio fue ubicado en una zona apartada del centro de la ciudad. Esta es la voz de la presidenta del DIF, Rosa Zárate Cedillo.
No ha habido la demanda como el año pasado. Los ciudadanos que necesitaban pernoctar una noche en el albergue, se hacían llegar por sus propios medios, caminando, y ahora pues la unidad deportiva es un poco más alejada, aún con la difusión que se ha estado dando del refugio. Y como te dije, aparte creo que las temperaturas no han estado tan bajas como el año pasado, que sí fueron muy bajas. Teníamos temperaturas algunas noches hasta de 1 grado, 2 grados, que no es el caso de hoy, aunque nos han estado mandando alertas de posibles cambios en la temperatura.
De acuerdo al sistema DIF del municipio, el refugio fue abierto el 18 de diciembre y permaneció en funciones a lo largo del periodo vacacional de 2 semanas hasta el 2 de enero, días que de manera general el personal de la dependencia no laboró, pero permanecieron algunos empleados haciendo guardias. Enseguida, información acerca de los pocos casos que se han atendido.
Uno de los casos más importantes fue el de un ciudadano que no era de aquí, de Lagos de Moreno. Descubrimos que era de la ciudad de León, Guanajuato. Inmediatamente se buscó a los familiares. Personal de DIF lo llevó a la ciudad de León, Guanajuato, y se entregó a los familiares correspondientes. Hay otros que hipernoctan en una noche y se van al siguiente día. De ese tipo, esporádicos, que no son pues de indigencia. La mayoría han sido de tránsito, que están por aquí, por la ciudad.
Por otro lado, a pesar de la actual ausencia de población en el albergue, el lugar permanecerá en funciones hasta mediados de febrero, y si en todo caso la ciudadanía lo requiere, este periodo podrá extenderse hasta que sea necesario.
No podemos porque pues finalmente tenemos que estar a la expectativa. Eso es una responsabilidad del municipio y del gobierno, de tenerlo abierto hasta que pues el orden climatológico se establezca bien, se normalice, que la temperatura suba. Estamos obligados de alguna manera a mantenerlo abierto.
El personal del DIF reiteró que para este periodo de invierno, que abarca desde el año pasado y culminará hasta finales de febrero del presente, se acordó entre las distintas instancias implicadas que no se atenderían casos de personas en situación de calle con problemas de drogadicción, pues es complicado darles atención y en ocasiones representan un riesgo para el personal. No obstante, este sector de la población es uno de los más vulnerables y de los que más atención necesita, sobre todo en esta época. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues para recibir atención en el albergue temporal que se ubica en la unidad deportiva Zarco Pedrosa y que estará disponible hasta mediados de febrero, basta con acercarse al mismo, bien llamar al 911 para que ya sea Policía Municipal o Protección Civil trasladen a la persona que así lo requiera. El horario para el refugio es de 8 de la noche a 8 de la mañana y el servicio es totalmente gratuito. En más información, José Luis González González, precandidato independiente a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Como una alternativa más a contender por la presidencia municipal, se presenta José Luis González, quien se encuentra en etapa de recolección de las firmas necesarias para lograr la candidatura al frente del movimiento Lagos Independiente.
El empresario del ramo turístico, José Luis González González, encabeza el movimiento Lagos Independiente como precandidato a la presidencia municipal. En entrevista para Señal Informativa, se describe a sí mismo como un empresario laguense, quien desde la posibilidad que actualmente ofrece la ley electoral, ha decidido presentar su alternativa desde la vía independiente.
José Luis González es un ciudadano laguense. Yo nací en 1961 aquí en Lagos de Moreno. Mi profesión es ingeniero en sistemas. Toda mi vida he trabajado en la capacitación empresarial y personal en sistemas de computación, así como en dar asesoría en equipos de cómputo, compra y venta. Y actualmente contamos con un hostal que da un servicio turístico de hospedaje. Y bueno, la ley nos otorgó el beneficio de cualquier ciudadano poder participar en una contienda electoral por la vía independiente. Platicando con algunos amigos, compañeros, llegamos a la conclusión de hacer algo por Lagos.
Si bien es cierto que José Luis González no tiene una representación partidista, él encabeza un movimiento llamado Lagos Independiente, el cual, según manifiesta él mismo, no tiene como único fin el respaldar su candidatura, sino convertirse en un censor ciudadano que se mantenga vigilante de las administraciones venideras, sea cual sea el resultado de la siguiente elección.
Lagos Independiente es un grupo social el cual se va a establecer como un consejo permanente ciudadano, el cual pretende estar vigilando las administraciones que vengan enseguida, sea quien sea el que llegue a la presidencia, y que sea el portavoz de la sociedad, de los diferentes ámbitos sociales, de respaldar y de cuidar los recursos que deben de aplicarse para cada sector social sean aplicados correctamente.
A su vez, respecto al proceso de selección y la etapa en la que se encuentra, declara que en este momento ya tiene el registro como precandidato y por ahora trabaja en la recolección de las firmas requeridas para adquirir la condición de candidato y de este modo entrar de lleno en la contienda a la par de los partidos y coaliciones que presentarán candidaturas.
Se formó Lagos Independiente como un consejo ciudadano y de ahí se tuvo la propuesta de lanzar una candidatura independiente. Se hizo una convocatoria abierta para buscar al contendiente y bueno, dentro del consejo se decidió que fuera yo.
Del mismo modo, José Luis González informa que por el momento estarán trabajando en las delegaciones y colonias del municipio, así como con un módulo permanente los días sábados y domingos en el jardín principal, en el centro histórico de este municipio, para la recolección de firmas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Pues recordemos que en esta etapa las candidaturas independientes deberán cumplir con las firmas de apoyo requeridas por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y también hay que decir que el apoyar estas alternativas mediante la firma no compromete de ninguna manera el voto de quien así decida hacerlo. Y ahora vamos a nuestro primer corte de estación. Antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. A través de estas vías pueden hacernos llegar sus mensajes, sus denuncias, sus quejas y sus sugerencias. Nosotros con mucho gusto les estaremos dando lectura en vivo en este espacio. Y ahora sí, vamos con esta pausa, volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta y tenemos más información. Se preparan Leones Negros de Lagos para primeros partidos del año. El torneo con el que inician el trabajo de 2018 comenzará con dos partidos locales. Jorge Rojas Ayala, quien es defensa central por izquierda, comparte un poco sobre su experiencia en la tercera división del equipo universitario.
A casi medio año de haberse conformado, el equipo de tercera división de los Leones Negros de Lagos continúa consolidándose y a la fecha se posiciona en el primer lugar de su grupo de liga, en el que compiten contra equipos de los Altos de Jalisco, del Bajío y de los estados vecinos de Aguascalientes y Zacatecas, y se preparan ya para los primeros partidos del año. De acuerdo con Carlos Llamas, director técnico de Leones Negros Lagos, este 2018 lo inician con algunos retos.
Estamos iniciando así, con un trabajo de pretemporada, trabajo físico. Tuvimos 2 semanas de descanso, muy merecidas o necesarias más que nada, ¿no? Descansar. Y ahorita estamos preparándonos para lo que viene en el torneo. Viene un torneo muy complicado porque todos los equipos en estas fechas se refuerzan, invierten en jugadores de buen nivel y pues nos vamos a preparar para hacer un buen torneo.
Además, el director técnico señala que con la finalidad de cerrar filas y fomentar la unión entre los jugadores, así como de variar un poco la dinámica de los entrenamientos, se buscará que estos se lleven a cabo en diversos espacios, como ocurrió el pasado viernes 5 de enero en el Parque Ecológico. El torneo con el que inician el trabajo de 2018 comenzará con 2 partidos locales, uno contra el Atlético Leonés, a efectuarse el día de mañana, miércoles 13 de enero, en el Estadio Chava Reyes, y otro más contra el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, competencias a las que ya se disponen los jóvenes jugadores como Jorge Eduardo Rojas Ayala, de 17 años de edad, quien comparte cómo ha sido su experiencia en este equipo.
Ha sido una experiencia muy bonita porque iniciamos mal y después se fueron viendo los resultados y creo que a cada uno de nosotros nos fue dando como una emoción y como un amor por el equipo, los colores. Un mayor compromiso porque pues es una institución ya más grande y donde encuentras un gran cariño por el equipo, por los colores y su historia.
Jorge Rojas destaca la unión del equipo y en este sentido atribuye los buenos resultados al esfuerzo de cada uno de sus compañeros. Es miembro de los Leones Negros Lagos desde su primera alineación y juega como defensa central por izquierda. Sobre su trayectoria en esta disciplina deportiva, comparte que empezó a jugar fútbol desde los 10 años y que durante la temporada pasada participó en la tercera división de Real Magari. Jorge estudia el 4.º semestre en la preparatoria regional de Lagos de Moreno y planea ingresar a uno de los centros universitarios de la UDG para ser profesor de educación física. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Carlos Llamas, quien es director técnico de los Leones Negros de Lagos, comparte que durante diciembre se destinaron 2 fechas para visorías e informa que muy posiblemente para mediados de febrero e inicios de marzo vuelvan a realizarse con la finalidad de reclutar jugadores para la tercera, cuarta y quinta división del equipo, así como para conformar una 6ª división, motivo por el que invita a todos los jóvenes interesados a mantenerse al tanto de las convocatorias que serán llegar mediante redes sociales en el Facebook Leones Negros Lagos Fútbol.
Señal Cultural.
Conservación de relatos e historia laguense. Este es el trabajo de los 9 cronistas que integran el Colegio Municipal de Cronistas de Lagos de Moreno a fin de preservar, investigar y difundir la riqueza histórica y arquitectónica del municipio.
Lagos de Moreno cuenta con 9 cronistas colegiados, nombrados por el Cabildo en representación del pueblo laguense. Tal como lo señala Óscar González Azuela, presidente del Colegio Municipal de Cronistas de Lagos de Moreno, antes conocido como Consejo de Cronistas.
Un cronista es nombrado por el Cabildo. En nuestro origen es popular, no nos nombra el presidente municipal, sino el ayuntamiento por mayoría. Entonces, nosotros nos debemos al pueblo y a través de los años somos 9 quienes integramos este colegio a través de muchos años. Eso aparentemente podría ser excesivo, pero es una gran riqueza la que encierra nuestro colegio porque son muchas visiones.
De acuerdo con González Azuela, cada uno de los cronistas se especializa en diversos campos de la historia de Lagos de Moreno. Están desde los que se encargan de investigar y difundir la vida de grandes perfiles dentro de la historia, hasta los que se dedican a estudiar el patrimonio cultural, la vida cotidiana, así como la vida de los grandes poetas y literatos. El presidente del Colegio de Cronistas menciona a los integrantes del mismo.
El colegio lo integramos 9 personas que son el profesor Ezequiel Hernández Lugo, el licenciado Alfredo Moreno González, la doctora Irma Guerra, el maestro Rogelio López Espinosa, el maestro Carlos, el maestro Mario Gómez Mata, el ingeniero Hugo Reyes García, el licenciado Dante Alejandro Velázquez y su servidor.
quienes dan a conocer sus investigaciones mediante la presentación de conferencias y la participación en congresos y coloquios, además mediante la revista impresa de nombre Tlacuilo, que significa pintor o escribano y que se ha publicado en 3 ocasiones.
Tal vez la impresión de la revista del colegio, que es el nombre por voluntad popular, se está haciendo el nombre de Tlacuilo. Hemos presentado 3 revistas de Tlacuilo. En la última, que se presentó hace unos 2 años, se le trató de dar preponderancia a lo que era el bicentenario de luctuoso de Don Pedro Moreno y de la mayoría de los defensores del Fuerte del Sombrero.
González Azuela comparte que para este 2018, el Colegio de Cronistas tiene contemplado sacar a la luz otros 2 tirajes de la revista, uno de ellos dedicado al nombramiento de la UNESCO a Lagos de Moreno como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues los cronistas laguenses buscan preservar la historia del municipio mediante sus investigaciones, que vale la pena decir, realizan sin recibir alguna remuneración económica. Te comentamos que si deseas conseguir una de las revistas Tlacuilo, puedes hacerlo en la librería de Casa de la Cultura o bien en la oficina de la Dirección de Cultura, que se ubica en la planta alta del Teatro José Rosas Moreno.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 22 centavos a la compra y en 19 pesos con 22 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 70 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 57 dólares con 60 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Los invitamos ahora a escuchar la información sobre el clima que tendremos hoy en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío afectará por la tarde con descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias a Baja California y Sonora. Otro frente frío ocasiona descenso en la temperatura, nubosidad y lluvias en Veracruz, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. En el resto del país, un sistema de alta presión con masa de aire fría origina despejados y bajas temperaturas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas y viento débil del sureste. Al mediodía, sol y algunas nubes. Por la tarde a noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo estará templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 4 a 5 grados Celsius, se espera una máxima de 22 a 23 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 26 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 21 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Pues al parecer no experimentaremos por ahí algunas temperaturas muy bajas, sin embargo, pues no hay que bajar la guardia y hay que estar al pendiente de las mismas para cuidar sobre todo nuestra salud. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros llamándonos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con un corte de estación. Quédate con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora tenemos información estatal, nacional e internacional.
Señal estatal.
Buscan fortalecer la alerta Amber en Jalisco. La
Fiscalía General del Estado llevó a cabo la segunda mesa de trabajo regional de enlaces municipales del programa Alerta Amber, la que busca fortalecer la operación eficacia del programa para la pronta búsqueda y localización de las personas. El fiscal general del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, señaló que los tres niveles de gobierno deben estar de la mano junto a la sociedad para poder sacar adelante este grave problema que se tiene. Hay que reconocer que se debe estar unidos por los jóvenes y por los desaparecidos, por todas las personas que no se encuentran, que no están. En cuanto al tema de prevención de Alerta Amber, se continúa trabajando en la cartilla preventiva que contiene los datos generales de las niñas, niños y adolescentes. Algunos de los temas que trataron en estas mesas de trabajo fueron las cifras de 2017, la activación de la alerta, la búsqueda, prevención y el seguimiento de casos de éxito. Esta es una nota del Informador. Y empresarios jaliscienses reclaman a Peña Nieto inseguridad. También pidieron su intervención para concretar la ampliación del aeropuerto de Guadalajara. Empresarios jaliscienses demandan al presidente Enrique Peña Nieto combatir la impunidad, corrupción e inseguridad, ya que estos factores impiden al sector productivo un crecimiento en los niveles deseados. También pidieron su intervención para concretar la ampliación del aeropuerto de Guadalajara. En respuesta, el presidente admitió que aún hay temas en los que es necesario trabajar con sentido de autocrítica. Dijo, recoge las inquietudes expresadas por los empresarios. El jefe del Ejecutivo indicó que también es necesario que reconozcan los logros y avances de su gobierno, destacó que este año se alcanzarán los 4 millones de empleos. Además, se recordó que en Jalisco se invertirán durante este sexenio alrededor de 50 mil millones de pesos en el sector de comunicaciones y transportes. Destaca la inversión de la línea 3 del tren ligero, la puesta en operación de 4 nuevas autopistas, más de 250 nuevos caminos y la reconstrucción de 70 carreteras. El mandatario no hizo mención al tema de la ampliación de la central aérea Tapatía, que requiere una segunda pista. Está pendiente resolver la adquisición de los terrenos. El ejido El Zapote se niega a negociar los predios que le pertenecen hasta que se resuelva a su satisfacción el pago de la superficie donde se encuentra el aeropuerto. Esta es otra nota de El Informador.
Señal Nacional.
Corta Hacienda fondos al gobierno de Corral en medio de investigación contra secretario del PRI. La Secretaría de Hacienda frenó la entrega de más de 700 millones de pesos al gobierno de Chihuahua justo en medio de la investigación que se realiza en esta entidad contra el secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez. Así lo reveló el gobernador de este estado, Javier Corral, quien señaló que unilateralmente Hacienda decidió incumplir la entrega de recursos acordados en convenios firmados en diciembre, por lo que pidió al presidente Enrique Peña Nieto rectifique esta decisión. El pasado 4 de enero se reunió con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, quien le confirmó tal decisión. En conferencia de prensa, acompañado por políticos e integrantes del Comité del Sistema Nacional Anticorrupción, recordó que la captura de Alejandro Gutiérrez se dio por el desvío de 250 millones de pesos transferidos por Hacienda y presuntamente triangulados hacia el PRI bajo un esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales. Primero se adujeron razones de disponibilidad financiera para no transferir los recursos, pero después observó que Chihuahua fue la única entidad afectada, lo cual les provocó un enorme problema para el cumplimiento cabal de las obligaciones, como el pago de salarios, advirtió Javier Corral. Esta es información de Aristegui Noticias. Y Beltrones solicita amparo, dice que desconfía de la justicia de Chihuahua. Beltrones, señalado en Chihuahua por el caso del presunto desvío de recursos federales hacia campañas priistas, dijo que solicitó el amparo para tener acceso al expediente. Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI, dijo este lunes que solicitó un amparo para poder acceder al expediente y así enterarse de los hechos que aparentemente lo investigan en su contra por el caso de una presunta operación de desvío de recursos públicos para campañas priistas. En diciembre pasado, el diario Reforma dio a conocer declaraciones declaraciones ante la justicia del exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, y el exsecretario de Educación Estatal, Ricardo Yáñez, quienes señalaron que Beltrones participó en el desvío de recursos federales hacia campañas del PRI. Pero este caso fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a quien Beltrones nombró secretario general adjunto del partido, fue dirigente nacional del PRI cuando este fue dirigente nacional del PRI. En conferencia de prensa, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo este lunes que Manlio Fabio Beltrones solicitó su amparo desde el pasado jueves 4 de enero para no ser citado en la investigación por el presunto desvío de recursos y para solicitar su derecho al acceso al expediente del caso. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político.
Señal Internacional.
Estados Unidos retira la protección a 200.000 salvadoreños y abre la puerta a su deportación. Primero fueron los inmigrantes nicaragüenses, después los haitianos y ahora los salvadoreños. El gobierno de Donald Trump anunció este lunes el fin del estatus de protección temporal, TPS, en sus siglas en inglés, un programa especial que evita la deportación para unos 200.000 inmigrantes salvadoreños. Es uno de los golpes más severos de la administración del republicano a los inmigrantes en Estados Unidos. Los ciudadanos salvadoreños acogidos bajo el TPS tienen 18 meses hasta septiembre de 2019 para salir de Estados Unidos o conseguir otro permiso de residencia legal para poder quedarse. Si no lo hacen, a partir de entonces serán considerados inmigrantes indocumentados y podrán ser deportados. Muchos salvadoreños llevan años afincados en Estados Unidos desde que emigraron de su país tras la sangrienta guerra civil en los años 80 y 90. Tienen hijos nacidos en Estados Unidos que, a diferencia de sus padres, poseen la ciudadanía y no pueden ser expulsados. El programa se inició en 2001 después de que El Salvador sufriera dos devastadores terremotos. El TPS se ha convertido en un blanco fácil para la política de mano dura en inmigración de Trump. Los críticos sostienen que se concibió para ofrecer protecciones migratorias temporales y no permanentes. Los defensores alegan que es inseguro para los inmigrantes volver a sus países. Esta es información de el diario español El País. Corea del Norte y Corea del Sur iniciaron sus primeras conversaciones en más de dos años. El encuentro, que se celebra en la localidad de Panmunjom, en la zona desmilitarizada que divide la península, está centrado en facilitar la participación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque también servirá para tratar de apaciguar la tensión regional tras las amenazas de Kim Jong-un. Las dos Coreas comenzaron este martes su primer cara a cara en más de dos años, centradas en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, tras las exacerbadas pretensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang. La reunión llega después de que el líder norcoreano Kim Jong-un planteara en su discurso de Año Nuevo la posibilidad de enviar una delegación de deportistas a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Pyeongchang, en Corea del Sur. Seúl respondió con una oferta de diálogo y la semana pasada se restableció el teléfono rojo intercoreano tras casi dos años suspendido. La reunión de este martes tiene lugar en Panmunjom, ciudad fronteriza en la que se firmó el alto al fuego en la Guerra de Corea de 1950 a 1953 en la zona desmilitarizada que divide la península. Esta es una nota de Infobae. Y ahora vamos con otro corte de estación. Antes te recordamos que si gustas comunicarte con nosotros, están disponibles nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609 y pueden consultar también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pues vamos con este último corte de estación. Esto es Señal Informativa. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regresamos. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Damos lectura a una llamada que nos llegó por parte del profesor Jorge Valleza Flores. Nos dice: señorita periodista Gaby, un abrazo y también un abrazo a su auditorio. El presente año será más difícil en todos los niveles. El poder nos quiere nalguear a la gente más trabajadora y que viene muy pobre con el ejército por la razón de que nos pondrán limitaciones para no seguir sufriendo la corrupción. Al gobierno lo toman como un medio porque aman más riquezas. En Navidad, solo con los bonos que se regalan, pudieron comprar hasta 3 coches de buena calidad. Algunos millones de gobernados solo pudieron comprar para caminar tenis de 300 pesos. Ellos pudieron brindar y el pueblo con tequila, con coñac, y el pueblo con tequila adulterado, y todavía nos dicen los candidatos a nuevo gobierno: somos buenos para echarnos un buen palomazo, y ya se lo echaron, y el pueblo quedará como siempre esclavizado por los mentirosos y corruptos, y no podemos temer en el 2018, y no podemos tener en el 2018 la alegría con el tequila adulterado. Señorita Tatiana, un abrazo, empieza y trabaja. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, profesor Jorge Valleza Flores. Les recordamos a nuestro auditorio que si gusta comunicarse con nosotros, están completamente disponibles para ustedes nuestros teléfonos en cabina. Son el 403-1413, esta es una línea local, y también el 01800-701-2119. Todavía estamos a tiempo de que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios y sus comentarios y sus reportes. Ahora vamos a escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años y es especialista en derecho laboral. El tema del que nos estará hablando esta mañana aquí en Señal Informativa es acerca de trabajar sin contrato. Doctor, muy buenos días. Adelante, lo escuchamos.
Con mucho gusto. En primer lugar, feliz año, muy bonito año para la estación Radio Universidad Lagos y la audiencia, para todos los que nos escuchan. Insistentemente se hace la pregunta sobre los trabajadores que están prestando servicios a un patrón que no les ha dado a firmar un contrato. Esos trabajadores se sienten en el aire, piensan que no tienen ningún vínculo con la empresa que los ocupa, que se pueden quedar sin trabajo en cualquier momento y que no podrán reclamar salarios, indemnizaciones y beneficios de la seguridad social. El legislador mexicano pensó muy bien en hacer frente a este problema. En la Ley Federal del Trabajo creó la relación de trabajo, una forma jurídica con la cual lo que cuenta es el trabajo que realiza el empleado. No quiere decir que el contrato escrito no importa, pero en cualquier momento la defensa la tiene el trabajador solo con el trabajo que está desempeñando. El artículo 20 de la Ley del Trabajo dispone que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona física o moral mediante el pago de un salario. Puede ser un contrato escrito, un acuerdo verbal, un acuerdo tácito. Con cualquiera de esas formas es posible crear la relación de trabajo y los derechos consiguientes para el trabajador. Hay casos en que el trabajador no recibe salario, como cuando el patrón solo le entrega al empleado una ayuda para sus gastos, o puede hacer que no le dé ningún centavo. El salario es un deber del patrón para el trabajador que le sirve. Vamos a suponer que en 8 meses no le ha pagado nada el patrón al trabajador. El salario es una consecuencia del trabajo que se presta. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, dice el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, el patrón debe pagar el salario aun cuando no lo esté pagando al trabajador. El trabajador en cualquier momento, durante el tiempo que está trabajando o si fue despedido injustificadamente, puede reclamarle al patrón los salarios por todo el trabajo realizado y la Junta de Conciliación y Arbitraje le dará la razón al trabajador. El salario y las prestaciones que debe pagarle el patrón al trabajador se los debe pagar. Entre esas prestaciones está el salario, las indemnizaciones, los beneficios de la seguridad social. El trabajador en cualquier tiempo puede acudir al Seguro Social a pedir servicios médicos o de hospitalización. Dirá que el patrón no lo ha inscrito en el IMSS y el Instituto de Seguridad Social le proporcionará al empleado la atención que necesita. La Constitución y la ley siguen siendo protección real para los trabajadores. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí el próximo martes. Hasta luego.
Doctor, pues muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Un gusto también volverlo a escuchar en este 2018. Me gustaría hacerle unas preguntas, si no es mucha molestia, doctor. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en el caso de pues estos empleos informales, en donde pues sabemos que de facto no existe esta cuestión de los contratos? ¿Qué es lo que las personas pueden hacer en estos casos, doctor?
Con los documentos que tengan, con los recibos que le han firmado al patrón cuando les paga su salario, o cualquier documento que pueda demostrar que el trabajador le está prestando servicios al patrón, con estos documentos, además de con los testigos de sus compañeros, es difícil que los compañeros quieran ser testigos, pero puede haber compañeros que quieran ser testigos. Con estos elementos el trabajador puede presentarse ante la Junta de Conciliación de Arbitraje porque existe allí, con el servicio que presta, sin necesidad del contrato escrito, existe la relación de trabajo que está establecida en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y con la cual el trabajador, que no tiene ningún contrato escrito, puede reclamar sus derechos.
Muy bien, doctor, y pues apartándonos un poco del tema que nos presentó el día de hoy, me gustaría también que nos compartiera sus impresiones acerca pues del contexto laboral que se cierne para nuestro país en este 2018. No sé si tenga alguna idea al respecto que pueda compartirnos, doctor. ¿Cómo estaremos en este 2018 en este tema pues del trabajo, de la cuestión laboral?
Bueno, hay una amenaza para los trabajadores,
sí,
porque la nueva Ley Federal del Trabajo que está presentando el gobierno a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, entraña serios problemas para los trabajadores, desconoce derechos fundamentales de los trabajadores en el aspecto procesal. Sobre todo,
sí.
Yo creo que aquí los trabajadores, los sindicatos, los representantes de los trabajadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tienen mucho que hacer. Nosotros los profesores, con la pluma, con la palabra, en la cátedra, estamos del lado de los trabajadores y estaremos defendiendo los intereses de los trabajadores. Porque sí, la nueva legislación laboral entraña graves peligros para los trabajadores.
Muy bien, pues él es el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años y un especialista en derecho laboral. Doctor, pues le damos de nuevo las gracias por su colaboración de esta mañana. Esperamos escucharnos en próximas emisiones. Que tenga un muy buen día y también un muy buen inicio de año.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Y ahora damos lectura a algunas llamadas que nos hicieron llegar nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice Carla Martínez que por el camino a la Huitlacocha hicieron unas colonias nuevas. Ahorita hay todavía poquita gente ahí, pero esa poquita gente, en lugar de echar la basura al camión, la echan al baldío de enfrente y hay mucha basura. Aunque el camión llega hasta allá, ellos la dejan ahí, huele mal y aparte contamina. Ojalá y se pudiera hacer algo ahorita que hay poquita gente. Aquí el reporte de Carla Martínez, pues evidentemente tenemos conocimiento de este problema en cuestiones de la recolección de basura, también de la cultura de nosotros mismos como ciudadanos, que muchas veces pues no hacemos también nuestro trabajo, lo que nos toca. Hacemos también un llamado a las autoridades pertinentes pues para que tomen cartas en el asunto y atiendan esta cuestión. También les recordamos nuestros teléfonos en cabina: 403-1413-01 800-701-2119. Y si gustan también consultar la información que mañana a mañana emitimos a través de señal informativa Lagos de Moreno, todas las notas, incluso algún material por ahí, fotografías o videos, pueden consultarlas en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar muy fácilmente como arroba Lagos UDG, y en Facebook nuestra página lleva el nombre oficial de señal informativa Lagos. También en estos espacios pueden dejarnos sus comentarios y sus reportes, los cuales pues estaremos tomando en cuenta, dándoles lectura en vivo en este espacio radiofónico y por supuesto dándoles seguimiento, haciendo las investigaciones pertinentes. Así que pues si gustan consultar la información, allí la pueden encontrar. Y pues es momento ya, tenemos otra llamada, estamos esperando a que nos la pasen. Sin embargo, pues les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus reportes, sus denuncias, sus quejas y sus sugerencias. Muchísimas gracias también por la confianza que le tienen a este espacio, al equipo de señal informativa Lagos, para hacernos llegar sus inquietudes y darnos sus comentarios. Es un honor, es un placer que las personas, los ciudadanos de Lagos de Moreno, se acerquen con nosotros a pues darnos esta información. Y pues en la medida de lo posible, nosotros también hacemos un esfuerzo para hacer las investigaciones pertinentes, cuestionar de repente por ahí a la autoridad para ver qué es lo que se está haciendo en esta cuestión, pues de escuchar al ciudadano, sus demandas, sus necesidades. Y esta última llamada nos dice Luis Luna, que nos felicita y nos dice que le echemos muchas ganas este año. Muchísimas gracias, y claro, estaremos ahí dando el 100%, señor Luis Luna. Y nos dice que en la recaudadora están cobrando aportación para Cruz Roja y eso debería ser voluntario. Además, ofrecen muy mal servicio en la recaudadora, el personal siempre está de malas, deberían cambiarlo. Pues aquí el comentario, el reporte de Luis Luna. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y ahora sí, pues despedimos la emisión de esta mañana de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo, gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 9. Mi nombre es Gabriela Arreola y que tengas un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.